Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿Podría presumir su medalla?
Sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para
y mucho más?
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Amigos, ¿cómo están? Un verdadero placer estar con todos ustedes. Bienvenidos. Y es momento de hablar de los temas olímpicos porque ya Tokio está, no a la vuelta de la esquina, ya en la esquina. Ya tenemos a los Juegos Olímpicos y tenemos a nuestro experto Saúl Trujano para platicar de todo esto. ¿Cómo estás, mi querido Saúl?
¿Cómo estás, Beto? Pues encantado nuevamente de estar contigo para hablar ya de los inminentes Juegos Olímpicos con una delegación mía que es de lograr esa meta de los 150 deportistas.
Sí, y pues situaciones polémicas, ¿no? Alrededor de la delegación mexicana, digo, para variar, pero no sé tú, pero creo que la situación de algunos atletas es porque se lo ganaron y otros porque lo perdieron en algunos eventos que se, podríamos decir, que se hacen turbios porque no fueron hechos tan transparentemente como esperaríamos, sobre todo los medios de comunicación.
Sí, efectivamente. Yo creo que el gran problema que estamos viendo ahora es que los criterios de selección están siendo diseñados de forma equivocada. En una de esas, quizá, por ejemplo, el caso del ciclismo, te diría que ni siquiera a lo mejor es de mala fe, ¿no? Digo, intentando suponer cómo lo pensaron. Pero sí hay un desconocimiento, sí hay un altísimo nivel de ignorancia y eso pues evidentemente no genera los mejores resultados, ¿no? Creo que en los últimos días se ha hablado mucho particularmente de ciclismo y de clavado y en ambos casos, aunque son deportes de naturaleza distinta, el ciclismo es un deporte de tiempos, de marca, los clavados es un deporte de apreciación, la realidad es que los resultados que dan esos controles terminan dejando en México a algunos de los mejores deportistas. Y eso al final de cuentas significa que hay una posibilidad menor de pelear una medalla y eso pues, significa que el resultado no va a ser el mejor que podría tener el país. Entonces creo que hay una falta de capacidad para diseñar los controles y los selectivos y eso pues es culpa de las federaciones, es culpa de la CONADE que deshizo su área metodológica y es culpa del Comité Olímpico que siempre ha actuado como un órgano más administrativo, pero que necesitaría ya a estas alturas tener un área metodológica de mayor capacidad.
Oye, hablando un poquito del Comité Olímpico Mexicano en este caso, pues antes era el que dictaba las órdenes y ahora está bajo el mando de lo que es la CONADE, ¿no?
Pues mira, yo creo que el principal problema es que el Comité Olímpico y la CONADE desde que llegó Ana Guevara no han tenido una buena relación. Entonces, en la jefatura de misión no está la CONADE. Y la CONADE es quien tradicionalmente ponía todos los elementos técnicos, los metodólogos, y hacía todo ese análisis. Y entonces te decía, oye, mira, este control está fuera de lugar por razones técnicas, no políticas, ¿no? Y entonces te lo explicaban y bueno, trataban a veces de cambiarlo, a veces hacían lo que se les daba la gana a las federaciones, que también eso es un hecho. Pero ahora como el Comité Olímpico está trabajando solo, pues entonces no hay un órgano técnico. El Comité Olímpico sí tiene un área técnica, pero la verdad es que las personas que están en esa área técnica pues sirven para hacer las listas, no sirven para hacer análisis metodológicos. Y te voy a poner rápidamente un ejemplo. El caso del ciclismo de velocidad, donde está Jessica Salazar, Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo, que son tres ciclistas de altísimo nivel de top mundial, que pueden ser cualquiera de las combinaciones top 8 en los Juegos Olímpicos, tienes tres ciclistas tan buenas y tan parejas que no se vale hacer un selectivo a resultado directo. O sea, es un hecho que la que pierda va a ser injusto. Has tenido 4 o 5 años para evaluar el resultado. no puedes mandarlas a una competencia directa y en ese momento decir, pues ganaron dos y la tercera valió. Entonces, ese tipo de errores técnicos terminan siendo equivocados y terminan generando decisiones equivocadas. Y ya para cerrar este tema, nada más te diría, si analizamos todos los resultados que han tenido estas chicas en los últimos 5 años y vemos los 10 mejores tiempos, resulta que en esos 10 mejores tiempos, en 7 ocasiones, la pareja fue Jessica y Yuli. En 2 ocasiones, la pareja fue Jessica y Daniela. Y en una ocasión, fue Daniela y Jessica, es decir, Daniela arrancando y Jessica cerrando. ¿Cuál es la constante? Que en los 10 mejores resultados del ciclo siempre estuvo Jessica Salazar. ¿Sí? Y en 9 de ellos abriendo. ¿Y cuál es la otra constante? Que en 7 de esos 10 resultados estuvo Yuli Verdugo cerrando. Entonces, ¿quiénes son tus 2 mejores elementos para abrir y cerrar una competencia? Pues claramente Jessica Salazar y Yuli Verdugo. ¿Sí? Daniela es muy cercana a ellos, tiene también grandes resultados. Pero digamos, dentro de estas 3 buenas, ella sería la número 3. Y no puede ser que ni la Federación, ni la CONADE, ni el Comité, ni nadie se ponga a hacer un compendio de resultados, un análisis técnico y te diga, pues vamos a decidirlo porque ellas son las que mejor resultado le van a dar a México, ¿no? Así es como se decide. Y entonces, claro que todo el mundo viene y dice, particularmente los federativos, dicen, bueno, es que se respetó el resultado, por supuesto, pero nadie está cuestionando el resultado. Lo que se tiene que cuestionar es el método de selección, fue el equivocado.
Sí, literalmente no estás dando un seguimiento a tus atletas durante todo el proceso que son, en este caso, 5 años, Saúl. O sea, ni siquiera 4, son 5 y te vas a hacer, es que en el en el campeonato que fue en Guadalajara, fulanita le ganó sutanita y por eso es que tomamos la decisión. Oye, por un mal día vas a juzgar todos los procesos y los trabajos de un atleta. Esto me recuerda a lo que hace 4 años, bueno, ya 5, pasó con Paola Pliego, ¿te acuerdas? Digo, fue por un doping, sí. Pero al final del día es así como que, oye, apoya a tus atletas, dales un reconocimiento, por lo menos da una explicación abierta a los medios, oigan, se tomó esta decisión porque trae un problema en el gemelo izquierdo. Ah, bueno, órale, ok, te la compro. Está mal físicamente, pero no nada más porque, le ganó en un campeonato de Guadalajara, bueno, de Jalisco.
Sí, exactamente, al final, como tú lo dices, estamos hablando de que es un trabajo de 5 años y quieren decidir con un fin de semana, que puede ser un buen o mal fin de semana para cualquier deportista. Entonces, ahí es donde se están equivocando. El problema es que no existe un liderazgo en la CONADE, en este caso tendría que ser, que dijera, a ver, el objetivo es llevar a las mejores y los mejores mexicanos a Juegos Olímpicos, entonces hagamos cosas para que estén los mejores. No, se tiran medallas, se tiran oportunidades, se tiran selectivos y al final no termina siendo el resultado más que le genere más beneficio para el país. En los clavados pasa lo mismo, aunque insisto, son deportes de naturaleza distinta, en los clavados pasa igual. Cuando tú dejas fuera a Randall Willards e Iván García, a 2 jóvenes que van a debutar en Juegos Olímpicos y que no tienen trayectoria internacional, estás dejando ir oportunidades de ganar una medalla. Cuando tú sacas a Paola Espinosa, más allá de todas las grillas y las formas de ser de cada uno, Paola es la mejor clavadista que tiene México y en este momento...
¿Y qué ha tenido?
Y que ha tenido y que tiene una fama y que es subjetivo y lo que quieras, pero ella ha guiado a muchas niñas a ser medallistas olímpicas y a ser además medallistas mundiales. Entonces, ¿cuál es el tema en este caso? Estás sacando a tus mejores elementos, a los que tienen mayor prestigio, mejores resultados, a los que son probados para competir en eventos internacionales, los estás sacando para que tú digas que respeté un selectivo en el que ganó gente que no te va a dar resultado. Así están conformando algunos de los deportes la delegación mexicana.
Sí, y literalmente, digo, no sé el resultado de Germán, pero si Germán lo hubiese ganado, pon tú, hubiese quedado en segundo lugar, también hubieran dado ese argumento de que no va porque lo perdió. Oye, piensa, mira, cuando luego estoy en algunos eventos narrando y empiezas a ver a los chavitos de 18, 19 años en el deporte que quieras. Cuando llegan a las instancias de finales, semifinal, el Final Four, los tazones colegios, el que tú quieras. Ahí es, voy a decir un término que se dice muy común en el deporte, ahí es donde se separan los hombres de los niños. Y ahí es donde los grandes atletas en estas instancias necesitas a, oye, Paola tal vez no te va a ganar medalla, pero ¿qué crees? Que a Gaby Agúndez, que te puede dar una medalla, confía en ella. Y entonces si va con ella todo el viaje y Paola la va a mentalizar, el Coco Watch, ¿no? Fíjate que tienes claro. Que hacer esto. Y no solo con ahorita dije Gaby, pero hay algunas otras que también su figura a seguir era Paola Espinosa. Randall ha sido nuestro mejor clavadista en sus especialidades y lo dejas fuera porque tuvo una mala semana, literalmente. Creo que no se vale.
Un mal clavado, se equivocó en el quinto clavado y sacó sexto clavado en el último. Me parece que es injusto, ¿no? Porque el muchacho ha trabajado, consiguió las plazas para México y no lo tomas en cuenta. Me parece que es completamente injusto. Y más allá de la injusticia, porque tú puedes decir, es injusto para una persona, pues es su problema, que se las arregle y que salga adelante. No, el problema es que también el país tiene no a sus mejores atletas en unos Juegos Olímpicos. Y eso creo que pues siempre va a dejar con la sensación de que, híjole, fuimos séptimo lugar en plataforma, pues quizá con los otros hubiéramos sido cuarto, quinto, tercero, ¿no? O fuimos quinto lugar, pues quizá hubiéramos sido tercero, segundo. Ya nunca lo vamos a saber, pero sí me parece que alguien tendría que revisar en el futuro cómo se hacen los selectivos en México.
Sí, y volver a este planteamiento que tú mencionas, ¿no? Que existieran realmente metodólogos como en gestiones anteriores donde realmente se tenga un estudio. Desafortunadamente, mira, seguimos creyendo que el deporte es lo que existía, y no me voy a meter en temas políticos, hace 20 años, y no, el deporte ha evolucionado. Ya de entrada, cualquier disciplina, cualquiera, sea individual o en conjunto, necesitas un grupo multidisciplinario. De entrada, desde un trainer hasta un psicólogo. Y no por demeritar a ninguno de los dos, pero necesitas todo eso. Entrenador, psicólogo, terapeuta, trainer, médico del deporte, lo que tú quieras. 5 o 6 personas tienen que estar rodeando a un equipo o a un grupo o a una disciplina. Pero no lo pasan en México. Ah, vamos a ahorrar dinero. Oye, ahorra mejor en temas administrativos. No tengas las luces de todo el día de la CONADE o el Comité Olímpico prendidas. No tengas edificios que son elefantes blancos. Mejor ese dinero destínalo a, ok, vamos a pagarle a un buen terapeuta que esté aquí y el atleta que venga, pues le da su masajito y órale, el que sigue. Pero no lo tenemos, Saúl. Y desde esos pequeños detalles es como el deporte mexicano no ha evolucionado.
Sí, yo te diría incluso, no te robes el dinero, ¿no? Porque pues sabemos que se lo roban y ha salido y ha sido documentado que se roban el dinero en lugar de mandarlo a donde tiene que ser. Es un problema en el que coincido contigo, porque la clave es el deporte en el mundo se ha vuelto científico, ¿sí? Las matemáticas, las ciencias son lo más importante. Diseñar planes de entrenamiento, planes de trabajo. Yo creo que en México se ha dejado de trabajar a veces científicamente. Hay disciplinas que lo hacen mejor, hay disciplinas que son respetables, pero hay muchos otros en donde se trabaja a partir del compadrazgo y de la incapacidad.
¿Y sabes cuál es el gran problema? Que tienes dos grandes escuelas públicas que tienen infinidad de carreras que podrían ayudar a los atletas en México. Y con sus prácticas, o sea, ni siquiera tendrías que tener 2 dedos de frente y 4 neuronas para decir, ah, ok, mira, pues voy a involucrar a la Escuela Nacional de Educación Física, a la Escuela de Entrenadores, al Poli, a la UNAM, a la Autónoma de Nuevo León, a todas las escuelas públicas que quieras con universidades, ahí, en todo el país, si tú involucras a estas y de repente, ah, mira, Saúl Trujano estudia osteópata, vamos a ponerlo a que trabaje con los atletas de esgrima. Ah, ok, y el chavo pues va a hacer sus prácticas, pero tiene un poco más de conocimiento que el entrenador hecho en la calle, que es el huesero que está ahí en la pista de entrenamiento, que dice que te da un masaje y ni siquiera tiene conocimientos de cómo está tu estructura ósea y el trabajo de tu cuerpo, ¿no?
Totalmente, fíjate, ahí está el caso de Iván Bautista, ¿no? Un entrenador de clavados exitosísimo en los últimos años, que ha formado una gran escuela allá en Guadalajara, y cuando era joven vino de la Sierra de Hidalgo, estudió en la universidad pública, en estas escuelas, e hizo prácticas en el Seguro Social, ahí con la Escuela de Dos Ruedas, y ahí así aprendió. Iván Bautista no fue clavadista, y se convirtió en uno de los mejores entrenadores del mundo, no solo de México. Entonces yo creo que ahí está el futuro, y sobre todo, hay una parte muy importante de todo, es, a ver, tenemos que entender que el deporte tiene que ser con objetivos muy claros y con variables, perdón, muy objetivas. No puede ser subjetivo, no puede ser politizado. El deporte tiene que tener sus métodos a cada 4 años, o 5 en este caso, o 3 el ciclo que viene, pero no a partir de quién me cae bien y quién me cae mal, porque desafortunadamente también se ha ensuciado mucho el deporte, y mucho culpa de los deportistas, porque hoy vemos que califica a alguien y tuitea, gracias Ana Guevara, pues gracias CONADE por darme el apoyo. Señores, señoritas, por ley, el gobierno federal está obligado a darle el apoyo, ¿sí? O sea, no están regalándole nada a nadie.
Si no, te están haciendo un favor.
Claro, pero así es. Y no hemos entendido que esto es científico, que esto es de inversión, que esto es de profesionalismo. Y ya para terminar te diría, ¿cómo creció España? Bueno, cuando generó licenciaturas y doctorados en universidades públicas y privadas para formar entrenadores y administradores del deporte. En México no, en México hemos tenido cada vez mejores deportistas y cada vez menos entrenadores buenos y cada vez muchos menos administradores y directivos buenos. Y ahí está el problema. Hoy por hoy los atletas tienen una mejor calidad y capacidad que la que tienen muchos entrenadores y la que tienen muchos directivos.
Pues no vayas tan lejos. El otro día decía Alex Castillo que ahorita se está celebrando en el voleibol la Copa de Naciones. Y está el equipo de Francia, muy joven en voleibol. Dices que Francia, su objetivo no es ahorita, es en 3 años, los Juegos Olímpicos, que son en su casa. Y para eso se están preparando. Eso es lo que nos falta. Planeación, Saúl. El decir, ok, el objetivo del deporte mexicano para el siguiente ciclo olímpico, que es Francia, no es 10 oros, es 20, pero vamos a trabajarlos desde ahorita. Ok, Saúl Trujano es bueno en lanzamiento de bala. Ah, bueno, ¿qué eventos, qué entrenadores, qué países, qué lugares? Inclusive tenemos la facilidad aquí en México por los tantos acuerdos, inclusive ahora con el nuevo gobierno, de que puedes ir a buscar un intercambio escolar a alguna universidad de otro país y ahí aprovechas para darle academia, pero también que el chavo pueda entrenar. Voy a decir un ejemplo que tal vez no sea lo correcto, tú eres el experto, ¿no? El lanzamiento de bala, los mejores están en Polonia. Ok, pues la Universidad de Varsovia tiene acuerdo con la UNAM, vámonos para allá y hagamos esto. Pero no tenemos esa visión y te va a costar exactamente lo mismo que tenerlo en un dormitorio en el CENAR o inclusive en el Comité Olímpico, que recordarás que hace ya algún tiempo lo iban a cerrar.
Sí, porque no había dinero, justamente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo ahí. Hay que internacionalizarse, por ejemplo, y también el deportista tiene que aprovechar, porque, por ejemplo, este joven Rivera, que es saltador de altura, hace muchos años que se fue a Alemania.
Luis, ¿no?
Se supone. No, su hermano, Edgar.
Ah, Edgar, cierto.
Sí, porque Luis es de longitud. Y entonces, se supone, de entrada, a la Federación de México le costó mucho tiempo convencerlo de que si quería ser un seleccionado olímpico y uno de los mejores saltadores del mundo, tenía que irse a entrenar a este lugar donde estaban los mejores del mundo. Bueno, se fue y el muchacho no ha pasado nada, ha aumentado su marca un centímetro, debe llevar como 5 o 6 años. Entonces, también hay una parte de compromiso del deportista que a veces no se tiene. A veces no todos tienen el hambre que requerirían, o que sí tendría un europeo del este, un sudamericano, un tipo de las Antillas, del Caribe. A veces el deportista mexicano también recibe tanto dinero, tantas becas y le facilitan la vida, que termina un poco como el futbolista, perdiendo el hambre y perdiendo la competitividad.
No, y perdiendo la brújula, ¿no?
Sí, además.
Yéndose para lados que ni siquiera tiene que pensar en ir hacia allá, pero no, digo, pues, ¿para qué me pongo a trabajar, no? Y hay ejemplos muchísimos, ¿no? Y esa hambre, la gente luego lo confunde porque, no, es que vienen de barrio pobre. No, no, yo pongo el ejemplo más reciente de la hija del dueño de los Bills de Buffalo. La chica se quiso dedicar al tenis y ¿se acuerdan del Abierto de Australia? Ahí estuvo. Estuvo a nada la chica de tener un gran slam, porque ese era su sueño, y sigue buscándolo, y se lo va a tratar de encontrar de una u otra forma. Ese es el hambre, no el hambre física de tener para un bolillo, no, el hambre de decir, yo Saúl Trujano, yo Rigoberto Plasencia quiero llegar a tal lugar, y que te va a costar trabajo, sí, y que te vas a caer del barco, sí, y que tienes que remar contra corriente, sí, porque así es la vida. Si fuera fácil, mira, Todos tendrían éxito. Lo malo es que cuando tienes dones y no los aprovechas, que es en el deporte mexicano lo que ocurre, pues me da mucha tristeza. Oye, vamos a hablar ya de temas más bonitos, ¿no? ¿Qué te parece tiro con arco y gimnasia, ¿no? Que es una buena noticia.
Sí, totalmente. Particularmente el tiro con arco. Ahora que hablabas de Paola, me acordé de ayer una de las escenas que se vio en el selectivo que tiene que ver, o que era el último selectivo, mejor dicho, rumbo a los Juegos Olímpicos. Solo podían clasificar 3 equipos de 29 que participaron, y México era uno de los favoritos. De hecho, México es primer lugar en la fase de clasificación, y eso le permitió avanzar by la primera ronda. Y después, bueno, se vinieron los diferentes enfrentamientos de este equipo que integran a Aira Román, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez. Y Ana Paula es una niña pues, de 20 años, de Coahuila, que va a debutar en Juegos Olímpicos porque México termina ganando este selectivo ahí en Francia. Y bueno, era impresionante el manejo que hacían de ella, tanto Aida Román, que se ve muy madura, que está tirando muy bien, tiene buenos scores, como Ale Valencia, que ya va por sus terceros Juegos Olímpicos. La verdad es que la forma en que la llevaban, en que la tranquilizaban, le daba mucha confianza, y hubo varios sets en los que Ana Paula tiraba 10 cuando Aida y Alejandra tiraban 8, tiraban 9, si no se encontraban, etcétera, haciendo un trabajo en equipo, la verdad, impresionante. A veces, como tú lo dices, esta gente de experiencia sirve no solo para llegar y tirar el 10, sino para controlar toda la situación y todo el entorno. Quizá de repente Aida tiraba 9, un 8, pero la serenidad que transmitía, la verdad es que demuestra que tenemos en este momento una Aida Román muy madura, que tenemos un equipo mexicano espectacular, mentalmente además bien trabajado. Hubo un momento en los cuartos de final que México perdía 4-0 frente a Indonesia y le termina dando la vuelta 5-4. Entonces, mentalmente los deportistas, o estos tres deportistas, no se caen. Saben que son mejores, empiezan a tirar dieces y a partir de ahí se enrachan. Entonces, pues México recibe una gran noticia, va a calificar en el equipo. Eso significa además que calificarán tres en la prueba individual, que son ellas mismas, y significa que podrán participar en la prueba mixta junto a Luis Álvarez, el famoso abuelo. Significa que México, me parece, Beto, habrá que anotarlo ese 25 de julio, domingo. México puede pelear una medalla olímpica en el tiro con arco de mujeres.
Y ¿sabes qué? Lo más interesante de lo que mencionas, por ejemplo, de Aida Román. Es una mujer que sabe. El otro día tú también platicabas con lo que es el lanzamiento de martillo, ¿no? Y este atleta que nos decía, es que ya sé el camino, ya sé qué debo de hacer y qué no debo de hacer, y si no logro mi objetivo es un fracaso. Y estoy totalmente de acuerdo, Aida Román ya sabe qué debe de hacer, y para ella mínimo, es llegar a las semifinales, para un atleta de esa calidad.
Sí, porque además, a ver, el tiro con arco, a diferencia de otros, no hay nada de subjetividad. Si tú tiras 10, si la flecha cae en el centro es 10, ¿no? Se acabó. Nada, ningún juez va a venir a quitarte eso. Entonces, ¿qué tienes que entrenar? Tirar la flecha al centro, simplemente. Se dice muy sencillo, son miles de flechas las que hay que tirar. Pero estas muchachas, mientras tiren arriba de 54 en cada set, 55, son prácticamente imbatibles. Entonces, ellas llegaron a tirar incluso en un set hasta 57. Es decir, están muy cerca de la perfección. De cada 6 disparos, están perdiendo 3 puntos. ¿Sí? Eso no es sencillo, con viento, en escenarios abiertos, con la presión. Y si México logra mantener este paso, que ya lo tuvo en 2 Copas del Mundo y en un selectivo olímpico, y lo va a tener en estos días en una tercera Copa del Mundo, si México logra mantener este ritmo, me parece que es favorito para pelear una medalla olímpica.
Sí, estoy de acuerdo y ojalá se les haga, porque si es una generación que merece ese logro, y sobre todo culminar el trabajo. Lo decías de Ale Valencia es una chica que tendrá sus terceros Juegos Olímpicos, pero entró siendo una niña, literalmente, era una bebé cuando entró a su primer ciclo olímpico, y ahora es de las veteranas, ¿no?
Sí, exactamente. Entró siendo una bebé en Londres, era la más jovencita junto a Mariana Vitia y Aida, y ahora es de la experiencia. Y no se nos olvide otra cosa, Beto, el tiro con arco lleva desde Beijing, Londres y Río, 3 Juegos Olímpicos siendo top 4. O sea, en Londres se ganaron 2 medallas, pero además de esas 2 medallas, Juan René Serrano fue cuarto lugar en Beijing en individual. Además, el equipo varonil fue cuarto lugar en Londres en individual, y Ale Valencia fue cuarto lugar en Río en individual. Entonces, ahí está, México, 3 cuartos lugares y 2 medallas olímpicas en los últimos 3 juegos.
Por ende, como te digo, mínimo tienes que estar en la semifinal.
Sí, ese es el rango, ¿no? Ahí ha estado México, ese es el objetivo. Desafortunadamente, México ha llegado 5 veces a la semifinal, y en 3 se ha quedado fuera del podio, pero hay que estar ahí, la única forma de avanzar 2 veces al podio fue llegando 5 y perdiendo 3, y me parece que estas muchachas tienen la calidad y la capacidad para llegar otra vez al podio en los Juegos Olímpicos.
Y a muchos se les olvida que Aida Román pudo haber tenido el oro si no hubiera soplado el viento, porque ella su flecha se la desvió el viento, recordarás esa imagen muy clara, como se ve como la flecha, digo, es parte de la contienda, del duelo, que en términos de tiro con arco es la realidad, es un duelo 1-1, pero bueno, a ella le tocó la mala fortuna de que el viento sopló tantito y se la desvió para que no consiguiera, si no mal recuerdo, ella con 9 se llevaba la medalla y se la desvió y tiene 7, si no mal recuerdo.
No, tiene 8 al final, pero sí, la coreana había tirado el 8, un 8 además, pues como en medio, un poquito cercano más al 9 que al 7, y como era flecha de oro, pues tenía, Aida tenía que tirar un 9, pero tirar a ese nivel un 9, prácticamente sencillo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues el estrés, el viento, a la coreana por supuesto también le había afectado el viento, por eso tiró 8, si no hubiera tirado 10, ¿no? Son las mismas circunstancias para las dos. Y termina tirando a Aida un 8, pero más cercano hacia el 7, y entonces, literal, por milímetros, México pierde la medalla de oro. Pero bueno, es parte de la competencia también, ¿no? El deporte, en ciertas disciplinas, también se define por milímetros. Y la única forma de ser medallista de plata es estar ahí peleando un oro. No puede serlo de otra forma. Entonces, estamos hablando de que el tiro con arco es un deporte muy competitivo a nivel nacional y a nivel internacional, y que México tiene capacidad de estar peleando medallas. Ojalá que se den todas las circunstancias, que las muchachas viajen tranquilas, que todo funcione bien, que estén sanas y que puedan salir y competir ese primer domingo de Juegos Olímpicos y pelear una medalla y tirar a sus niveles. Yo insisto, tirando arriba de 55 es muy que les gane.
Pues sí, entonces se logra las plazas para tiro con arco y además la primera vez en la historia que vamos a llevar grupo completo en gimnasia, ¿no?
Sí, bueno, será simplemente individual con Ruth Castillo, porque el equipo al final de cuentas termina en la segunda posición, derrotado por Brasil, y bueno, México desafortunadamente no va a ir en ese conjunto, pero sí va a ir con Ruth Castillo, que fue quien ganó la eliminatoria continental en la prueba individual, ¿no? Hubiera sido, la verdad, un golpazo, un hitazo tener al equipo, al conjunto, porque además ahí sí el gobierno mexicano y la CONADE le han invertido mucho dinero, muchos viajes, muchas giras. La Jaida Aguilar, que es la entrenadora, ha hecho un trabajo extraordinario de hace muchos años, reclutando muchachas, llevándolas a un gran nivel, ganando oros panamericanos, y desafortunadamente, bueno, pues perdieron por algunas décimas. El deporte es subjetivo, y bueno, el selectivo fue en Brasil, ¿no? Y pues la localía siempre pesa cuando se trata de que los jueces determinen a quién va un medio puntito y a quién va un medio puntito más y a quién va un medio puntito menos, ¿no? Desafortunadamente ahí fue, y bueno, yo creo que México tiene la capacidad de formar un gran conjunto para París, con niñas más maduras, pero bueno, tampoco es despreciable que Ruth Castillo sea la primera mexicana que compita en unos Juegos Olímpicos en las pruebas de la gimnasia rítmica.
No, pero lo que te decía, vamos completo porque llevamos en cada una de las especialidades de gimnasia por lo menos un atleta.
Ah, sí, claro, sí, en eso tienes toda la razón. En eso tienes toda la razón, porque se ha sumado además esta niña de trampolín, que es Dafne Navarro, que nos contaba en algún momento que la gente le decía como que hacía el brincolín y que no la tomaba en serio. Bueno, pues es un deporte olímpico, y esta muchacha que ha ganado medallas panamericanas también ha logrado ahora clasificarse a Juegos Olímpicos, y tienes toda la razón. México va a ir en la gimnasia artística con Alexa Moreno, posibilidad de medalla, con Daniel Corral, que tiene mucha experiencia, va a ir con Ruth en la rítmica y va a ir con Navarro, con Dafne en la prueba de trampolín. Así es que, pues prácticamente México por primera vez en su historia estará en estas dos modalidades de la gimnasia olímpica. Difícil, por supuesto, buenos resultados, pero me parece que México poco a poco está dando pasos para ser mejor en este deporte.
Sí, y Corral, como tú lo mencionas, con la experiencia que tiene, que no se nos olvide, llegó a ser el número uno de la NCAA, Daniel Corral, cuando por ahí, mira, este mexicanito, ¿quién es? Pues es un cuate de Tijuana, que se fue a estudiar a los Estados Unidos y le empezó a romper en la gimnasia en los Estados Unidos. Desafortunadamente, si no mal recuerdo, en ese ciclo olímpico vino una lesión de él que le frenó mucho su entrenamiento, pero tiene la experiencia y es uno de los gimnastas con la capacidad. Y ahí sí, en la gimnasia, en un buen día te puedes encontrar con vencer a los jueces, más cuando ya tienes el nombre como el de Daniel Corral.
Sí, no, por supuesto. Yo creo que Daniel, porque es un gimnasta muy elegante, entonces Daniel en buen nivel podría pelear de entrada una final y luego pues ahí cualquier cosa puede pasar. El chiste ahí y la gran duda es si Daniel va a estar sano, porque también la gimnasia es un deporte que va castigando mucho al cuerpo y que te lo cobran, ¿no? Naturalmente.
Sí, eso sí es muy cierto. Oye, ya para terminar, aguas abiertas, también por ahí tienes información.
Efectivamente, porque dentro de estas plazas que se han sumado en el último fin de semana particularmente, pues está la de Daniel Delgadillo, que finalizó ahí en el puesto 12 del preolímpico en Portugal y logra clasificar. Es bueno, hay muchos deportes en los que México va a ser simplemente participante, no hay posibilidades ni siquiera de una final, pero también es importante estar ahí porque es la presencia, porque es ir ganando terreno y porque poco a poco las generaciones tendrán que llegar con mejores cualidades para llevar a México hacia adelante, ¿no? Habrá que cerrar ya dentro de unos días la delegación, pero yo te diría, Beto, que también son buenas noticias que México va a llevar más de 22 deportes quizá por ahí, que va a participar, 150 deportistas, 3 deportes de conjunto, es decir, va a ser una delegación de las más grandes de la historia compitiendo fuera de México. Y eso también es un reflejo de un ciclo en el que la delegación tricolor ha ganado los Juegos Centroamericanos y los Juegos Panamericanos con el mejor resultado de la historia. Entonces, México está ahí, el deporte mexicano existe, tiene mucha calidad, tiene mucha gente capaz, tiene muchos grandes deportistas. A veces siento que sí podría ser mucho mejor administrado, mucho mejor organizado, pero tampoco es para tirarnos al drama, porque a veces como que hablamos demasiado, ¿no? De cuando las cosas no salen bien o de los temas polémicos y parece que somos un desastre. Y la verdad es que no, o sea, países como Chile, como Argentina, quisieran tener estas delegaciones, ¿no? Colombia, que ha mejorado muchísimo, quisieran tener esta cantidad de deportistas en Juegos Olímpicos, y México lo logra a pesar del desorden interno que somos.
Sí, estoy de acuerdo. Aquí la gran ventaja es que la población ayuda mucho, ¿no? Somos 130, poco más de millones de mexicanos, y que la verdad hay muchos deportes que la gente desconoce, porque también muchos medios, sobre todo los medios nacionales, no voltean a ver y solo siguen a los atletas cuando ya están por llegar al ciclo olímpico o cuando en Panamericanos logran una medalla, pero rara vez, y tú lo recordarás, ¿no? Digo, así nos conocimos en coberturas en Comité Olímpico, que era pues, o en la CONADE antes, ¿no? También ahí en los entrenamientos y pues la gente, pues éramos pocos los que estábamos ahí en buscando la chuleta, ¿no? De hecho, hay algunos que siguen siendo eternos que cubren para algún medio el estar ahí en el deporte olímpico, pero sí es una realidad que valdría la pena. Y no solo el deporte olímpico, acaba de ocurrir lo de rugby, ¿no? Que tal vez no ganaron nada, pero los chavos ahí van y ese deporte está creciendo en México a pasos gigantescos.
Sí, o el softball, ¿no? O sea, ahora que hablabas que somos 130 millones de mexicanos, bueno, súmale por lo menos los 20 de Estados Unidos, ¿no? Y también de ahí se pueden sacar grandes deportistas, ¿no? Entonces, yo creo que es un país que tendría que ir a ganar y a pelear 15 medallas y a lo mejor ganar 10, 12, ¿no? Pero hay que trabajar con más orden, hay que trabajar con mayor profesionalismo y dijeran, hay que creérsela en el buen sentido que es, haciéndolo científicamente, ¿no? El deporte de hoy es una mentira, eso cuando dicen hay que echarle ganas, sí se puede, ya tienen una mentalidad diferente. No, eso no es real. El deporte mexicano o en el deporte en el mundo se gana con ciencia, con entrenamiento, con tecnología. Y ahí creo que todavía hay mucho que hacer en México y con un poquito de apoyo, con un poquitito de apoyo, estoy seguro que México le puede pegar a las 10 medallas sin ningún problema.
Sí, estoy de acuerdo. Fíjate que Trent Richardson, el podcast que usted puede escuchar, que está por ahí, me decía eso, que puede ser el más virtuoso, pero que si no trabajas de la forma adecuada para lograr ese objetivo, te vas a quedar en el camino y voy contigo. O sea, la forma adecuada es tener a un entrenador y a un nutriólogo y a un psicólogo y a un fisiatra y a todo ese grupo de gente alrededor tuya, para que te vayan haciendo... Bueno, voy a decir un ejemplo muy claro. Lionel Messi, el Barcelona le invirtió desde que tenía 13 años un proceso o un tratamiento para que creciera un poco más, tanto muscularmente como de tamaño, para poder llegar a ser el estándar del jugador que es actualmente. El propio Cristiano Ronaldo igual, ¿no, Saúl?
Así es, el propio Cristiano y la mayoría de los deportistas, al final, a ver, suplementos, entrenamiento, equipos, todo, o sea, todo es caro, todo es tecnología, ¿no? Es muy importante. Hace muchos años, bueno, no hace muchos, hace unos 8 años quizá, veía que los equipos de clavados en México tienen una máquina donde se ven los vectores en vivo, ¿no? De cómo están clavando, y entonces se acercaba Majin, la entrenadora china, y podía decirle a Rommel, estás abriendo medio centímetro antes, medio segundo después, detallitos tan técnicos que el ojo humano ya no los percibe, pero tecnológicamente así trabajan los chinos, así trabajan los británicos, los australianos y los mexicanos, por eso son buenos en clavados. Entonces, a ese nivel está, dijeran, la guerra por las medallas, ¿eh? Hoy ganar medallas cuesta mucho dinero, pero también creo que si México se organizara un poquito más, costaría menos trabajo.
Bueno, no vayas tan lejos. Japón ha crecido en el béisbol entrenando con sensores de movimiento y de luz. No usan pelotas. Sus bateadores reaccionan a una luz que sale controladamente ese láser a la velocidad que podría salir un lanzamiento. Y entonces tienen que mover el bat para que contacten el sensor de luz, la luz que viene. Por eso es que reaccionan tan rápido.
Exactamente, ¿no? Y es un deporte top mundial, ¿no? Seguramente Japón va a ser medallista olímpico en softball y en béisbol. Y así están. Los grandes países así trabajan, Beto. Ojalá que algún día México se acerque a eso, porque a veces trabajando con cosas muy pequeñitas, como el tiro con arco, simplemente poniéndole orden y siendo muy rigurosos en sus criterios selectivos, tienen una gran selección femenil. Los mismos clavados, ¿no? Han calificado a todas las plazas posibles, no se nos olvide eso, son grandes clavadistas. Y en México no hay más de 1,500 personas que hagan clavados. Entonces, a veces con nichos tan poquitos, tan chiquitos, puedes hacer grandes cosas. Imagínate si esto estuviera un poquito más ordenado.
Pues sí. Pero bueno, tus redes sociales, mi querido, y seguimos platicando la otra semana.
@Satrumen, con mucho gusto, ahí estamos. Pues ya, con la emoción y con la expectativa unos días de los Juegos Olímpicos.
Sí, exactamente, la otra semana ya empezamos a platicar un poco más, porque ya selectivos ya no hay, ya ahora sí va a ser quiénes van y qué posibilidades tienen, ¿no?
Exactamente, yo creo que ya, bueno, falta por ahí que se defina la lista de natación hacia finales de este mes, faltan por ahí, bueno, las confirmaciones naturalmente de atletismo, el básquetbol, que es muy complicado, y algunas reasignaciones, faltan por anunciarse las listas de pentatlón oficialmente, las listas de tenis, 5, 6, 7 deportes cuando mucho, y estamos del otro lado ya con la delegación terminada.
Ok, pues bueno, Saúl, nos escuchamos la próxima semana con el tema olímpico, mañana los espero con algo más del mundo del deporte. Saúl Trujano estuvo con nosotros, yo me despido con @RigoPlasencia para que esté usted en una comunicación más directa con un servidor. Hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.